Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El arzobispo de Santiago de Cuba llama a orar por el fin de la violencia que sufren los cubanos.
Con gestos artísticos, el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara denuncia al mundo la situación en las cárceles.
Intelectuales de América Latina y España suscriben manifiesto contra el asedio de regímenes dictatoriales a la libertad de expresión.
En Ucrania, miles de civiles son evacuados tras la destrucción de una represa en zona controlada por Rusia.
Y el Papa Francisco es sometido a una operación de urgencia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 7 de junio de este año 2023, como cada día, con informaciones que nos llegan desde la isla y nosotros las compartimos a través de nuestras frecuencias y las redes sociales. El equipo que estará acompañándole es el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, llamó el martes a orar para que se detenga la violencia que sufren los cubanos después de que los padres de un sacerdote fueron atacados por ladrones. En un mensaje publicado en el muro de Facebook del arzobispado, el religioso instó a pedirle a Dios que la escalada de violencia y la difícil situación que se está viviendo se aparten del pueblo cubano. García Ibáñez también exhortó a orar para que la vida honesta y segura que necesitan y merecen los cubanos se adueñe de las ciudades y hogares del país.
El Purpurado publicó el mensaje después de que el párroco Leandro Naunjun denunció que tres individuos irrumpieron en la vivienda de sus padres en el reparto santiaguero de Santa María para robar. El sacerdote, que se encuentra de visita en Italia, dijo a Martín Noticias que los delincuentes le dieron un machetazo en la cabeza a su padre después de golpear brutalmente a su madre. En una publicación en sus redes sociales, el párroco expresó dolor e impotencia y afirmó que la más bestial forma de vandalismo se ha adueñado del pueblo cubano.
A través del arte, un preso político cubano intenta visibilizar la realidad en las cárceles de la isla. Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Desde la cárcel, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara nos invita a una reflexión sobre los presos políticos y su tiempo en prisión. Esto lo hace a través de gestos artísticos. Desde España, la curadora de arte cubana Yanelis Núñez así lo explicó a Martí Noticias.
Luis sigue tratando de producir su trabajo, y su trabajo está muy ligado a la situación de preso político. Es decir, seguimos desarrollando la obra del retrato del gato de Rödinger, que es la venta de su tiempo en prisión.
Núñez y la también curadora de arte Claudia Jean-Louis, residente en Estados Unidos, además intentan sensibilizar a importantes personalidades sobre la situación de quienes guardan prisión por pensar diferente en Cuba.
Claudia y yo vamos a hacer entrega a estos representantes, digamos, internacionales, públicos, que en los últimos meses se han posicionado del lado del régimen y no del lado de los presos políticos. Entonces se le va a entregar, digamos, como un compendio de libros, documentos, para que sepan lo que ha ocurrido en Cuba y para que sean responsables de lo que están apoyando, ¿no? Además de que se le va a dar uno de los días de Luis en prisión, ¿no? Se le va a hacer el envío a esto. Ahí está Francia Márquez, está el Papa, está incluso el presidente de México.
Una segunda acción va encaminada a las prisioneras políticas, señala Yanelis Núñez.
La entrega que se quiere hacer, está en proceso, todavía no se ha entregado a mujeres presas políticas, de cosméticos, que sabemos que en prisión es importante y que son bastante costosos estos artículos, almohadillas sanitarias, distintos elementos como un regalo, un obsequio, y también para hablar de lo que pasa una presa política, ¿no? Hablar de nociones de belleza, de estética, en unas condiciones extremas, precarias, inhumanas que hay en prisión, ¿no? Entonces son pequeños gestos que Luis está sacando desde prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana durante las manifestaciones de ese día en Cuba. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Cumple su condena en la cárcel de mayor rigor de Guanajay, en la provincia Artemisa. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denuncia desde la cárcel las precarias condiciones que enfrenta, Tomás Cardoso preparó esta nota con el testimonio del prisionero político.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que sufre el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Así lo manifestó el comunicador en llamada telefónica desde el penal combinado del Este con su esposa Eralidis Frometa. Lázaro Yuri continúa con un reforzamiento pulmonar y hasta ahora tiene que bañarse con agua fría. Y aún no logra la consulta médica de un oftalmólogo para el problema de la visión. Y tras varios reclamos, ahora fue llevado a un médico primario, pero nada se resuelve, informa Yuri. Mientras que la alimentación sigue siendo pésima y mal elaborada en el penal, señaló el comunicador. Valle Roca, de 61 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión tras haber filmado y luego publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba alertó hoy sobre una ola represiva contra las mujeres que participan en la política en la isla. El colectivo independiente dijo a Radio Martí que se trata de una denuncia enmarcada en la campaña de varias ONGs para que se declare el estado de emergencia por la violencia de género en Cuba. Este es el tercer llamado de grupos feministas cubanos que abogan por la declaración del estado de emergencia e incluye una campaña de recogida de firmas.
Yo Sí Te Creo en Cuba señaló a través de su página de Facebook que hay numerosas denuncias sobre la violencia contra las mujeres que participan en el ámbito político de diversas formas. Además, resaltó que las mujeres privadas de libertad por motivos políticos siguen siendo las menos favorecidas por los cambios de medida en sus condenas y excarcelaciones.
La escasez de combustible en Cuba es motivada por varias razones, pero la situación podría mejorar, dijo al programa de Radio Martí Las Noticias Cómo Son Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. José Luis Ramos presenta fragmentos de la entrevista con el experto.
La principal situación con la falta de gasolina y diésel en Cuba es porque el crudo venezolano que llegó a la isla durante el mes de marzo fue un crudo de mala calidad, un hidrocarburo que necesita diluyentes para poderlo comercializar y así también refinar, dijo Jorge Piñón.
Venezuela recibe diluentes de Irán y parece ser que durante febrero y marzo no tuvo el abastecimiento o el suministro necesario y por lo menos uno, si no dos cargamentos de crudo venezolano llegaron a Cuba con una baja cantidad de diluentes que lo hizo que las refinerías cubanas no lo pudieran utilizar.
Cuba ha perdido 1 millón de barriles de almacenamiento después del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas y se enfrenta cada vez más a un déficit energético, apuntó Piñón. Según Piñón, en las próximas semanas tal vez va a haber un poco más de distribución de combustible en Cuba, principalmente en las áreas metropolitanas. Pero advirtió que en el verano próximo no hay una perspectiva de mejoría desde el punto de vista estructural.
Así que no solamente es mal crudo, pero también falta de almacenamiento. Hemos visto ahora recientemente cómo ha llegado más crudo venezolano y también muy importante, un supertanquero de Rusia con alrededor de 800.000 barriles de crudo ruso de buena calidad, que ya lo estamos viendo que se está distribuyendo a la refinería de La Habana. Así que yo creo que aquí en las próximas semanas quizás se va a ver un poco más de distribución y de combustible, principalmente en las áreas metropolitanas.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en lo que va de año es de alrededor de 57.000 barriles diarios. Cuba está recurriendo cada vez más a Rusia y a México en busca de petróleo para aliviar el desabastecimiento de gasolina y diésel, según Piñón. Sobre el acuerdo de arrendamiento de las plantas eléctricas turcas, señaló.
Es un contrato de arrendamiento que no es barato, eso no es regalado. ¿Cómo Cuba está pagando por esas patanas o por esas plantas de generación eléctrica flotantes? Lo sabemos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba han disminuido significativamente, pero las ventas estatales minoristas de alimentos se contraen aún más. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
Las exportaciones de productos básicos, agrícolas y alimentos de Estados Unidos a Cuba han disminuido significativamente. Según datos del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, la contracción en marzo fue de un 21% interanualmente, pero la correlación de datos es mayor si se comparan los tres últimos años. Es decir, las exportaciones en marzo de 2021 superaron los 28 millones de dólares. 12 meses después fue de poco menos de 26 millones y este año casi 20 millones y medio de dólares. La contracción respecto al 2021 fue de un 28%. El estudio destaca que las exportaciones de marzo de 2023 incluyeron, entre otros rubros, waffles, café, galletas, condimentos, papel higiénico, cuartos de pollo congelados, carne de cerdo y bebidas no alcohólicas. Estados Unidos es, por amplio margen, el mayor suministrador de carne de pollo a la isla. Existen otros 4 exportadores menores, de los cuales Brasil ha sido el único con ventas regulares mensuales. Cuba, que ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, recibió también en marzo pasado donaciones humanitarias por casi 4 millones de dólares y exportaciones de productos de salud por unos 400 mil dólares, destaca el estudio. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cuba debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
En este noticiero del mediodía de Martín Noticias, siempre les invitamos a que nos acompañen en nuestra sección de deportes. José Campos, el Chambi, estará acompañándonos a las 12:50 y estará hablando sobre el posible récord de peloteros cubanos en el Juego de las Estrellas. Así que no se lo pierda a las 12:50, Chambi en los deportes.
Son las 12:13 del mediodía y continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El que fuera gobernador del estado de New Jersey, Chris Christie, presentó los documentos para inscribir su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano.
El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, presentó los documentos para lanzar formalmente su candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos. Christie ha dicho que es el único candidato en el campo capaz de enfrentarse al expresidente Donald Trump. Será la segunda vez que el exgobernador aspira a la Casa Blanca después de perder ante Trump en 2016.
Christie ingresará a la contienda de elecciones primarias, que ya incluye el expresidente Donald Trump, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, el ex vicepresidente Mike Pence lanzará hoy formalmente su candidatura.
También aquí en Estados Unidos, las autoridades de Virginia detuvieron a un sospechoso de un tiroteo en la ciudad de Richmond durante la ceremonia de graduación de una escuela de secundaria que dejó 2 muertos y varios heridos. Los detalles los tiene desde Washington Yoconda Tapia.
Un nuevo episodio de violencia con armas alcanzó ahora a jóvenes que celebraban uno de los días más importantes de sus vidas, dejando el saldo de 2 muertos y 5 heridos cuando un individuo de 19 años de edad disparó un arma de fuego frente a un teatro del centro de Richmond, en Virginia, donde había concluido una ceremonia de graduación de la escuela secundaria Hughesnot, lo que provocó que cientos de asistentes huyeran presos del pánico. El hecho ocurrió afuera del Teatro Altria, ubicado en medio del campus de la Universidad Virginia Commonwealth, luego de que los graduados recibieran sus diplomas y salían a la calle para encontrarse con sus familiares y tomarse fotografías. En medio del caos, al menos 12 personas resultaron lastimadas y con signos de ansiedad y pánico. El sospechoso intentó escapar a pie, pero fue arrestado y será acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, según dijo el jefe interino de policía de Richmond, Rick Edwards.
Es repugnante y un comportamiento horrible, e incluso si disparas un arma de fuego frente a la persona a la que intentas atacar en una multitud como esta, las personas inocentes serán atrapadas en el tiroteo, y eso es lo que sucedió hoy.
Edwards dijo que una de las personas que murió era un estudiante de 18 años que acababa de graduarse, mientras que el otro era un hombre de 36 años que estaba allí para la ceremonia. No se dieron a conocer sus nombres, pero la policía cree que el sospechoso, que no fue identificado de inmediato, conocía al menos a una de las víctimas. El alcalde de Richmond, LeVar Stoney, prometió garantizar que cualquier responsable enfrentará la justicia. Por su parte, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, dijo a través de su cuenta en Twitter: "Mientras intentamos comprender completamente esta tragedia, nuestros corazones sufren por aquellos cuyas vidas se perdieron hoy". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 17 minutos, avanzamos en este informativo en Noticias de América Latina. Decenas de intelectuales de América Latina y España suscribieron un manifiesto contra el asedio de regímenes dictatoriales a la libertad de expresión. La poeta nicaragüense Yoconda Belli, el dramaturgo cubano Junior García Aguilera y la escritora española Rosa Montero leerán el documento el próximo viernes en la Feria del Libro de Madrid. La literatura siempre del lado de la libertad y de la democracia es el título del manifiesto firmado por más de 40 intelectuales, entre ellos el cantante español Joan Manuel Serrat, la escritora argentina Valeria Correa Fis y el autor colombiano Héctor Abad Faciolini.
Los firmantes demandan democracia y respeto a los derechos humanos en los países donde los regímenes totalitarios han dejado un rastro de muerte, cárcel, despojo, confiscaciones y destierro para quienes se han opuesto a las dictaduras. También destacan la necesidad de no permitir que el olvido y la indiferencia caigan sobre estas situaciones y de apoyar a los artistas y medios de comunicación que lo denuncian desde el exilio.
Y nos vamos hasta Bolivia. El caso del envío de casi media tonelada de cocaína en un vuelo de la aerolínea estatal boliviana a España vuelve a poner en la mira al gobierno del presidente Luis Arce dentro y fuera de la nación andina. Desde Bolivia, Fabiola Chambi informa.
El 12 de febrero salió del Aeropuerto Internacional de Birubiru del departamento de Santa Cruz un avión de la aerolínea española Wamos, alquilado por la estatal boliviana de aviación para un vuelo comercial hasta Madrid, y transportaba 478 kilos de droga que fue descubierta en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en España. Autoridades bolivianas aseguraron que recién en mayo tuvieron conocimiento de este hecho y en los últimos días se han registrado allanamientos en el Aeropuerto Internacional del departamento de Santa Cruz. Se detuvo a 2 funcionarios de boliviana de Aviación y hay otros mandamientos de aprehensión mientras continúan las investigaciones. Pero, ¿cómo una carga de casi media tonelada de droga pudo transportarse de Bolivia a España y reportarse casi 3 meses después? La criminóloga y especialista en temas de narcotráfico Gabriela Reyes explicó a La Voz de América detalles de la vulneración de controles y el impacto de este caso, que ya es conocido como el narcovuelo.
Yo hablo de un sistema de complicidad, porque la droga que llega al aeropuerto obviamente no llega sola, hasta los contenedores no ha llegado sola y no entra al avión sola. Además, hay alguien que es dueño de la droga y hay alguien que da la orden para que todos estos controles, que son además tan rigurosos, no se cumplan.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien es fuertemente cuestionado por este y otros hechos, reconoció la penetración de la actividad ilícita en funcionarios del Estado.
Esta no es una organización que solo nace dentro de nuestro país, es una mafia internacional que se origina en otros países mucho más allá de nuestras fronteras, que lamentablemente el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones.
Por otro lado, Jorge Richter, vocero del gobierno, aseguró que el presidente Luis Arce ordenó celeridad en las investigaciones y adelantó que por ahora no se destituirá a ministros, como pidieron algunos parlamentarios. Según reporta la agencia de noticias Fides, en lo que va del año, autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y España incautaron 3.879 kilos de droga, entre pasta base o clorhidrato de cocaína y cannabis, es decir, un poco más de 3 toneladas que procedían de Bolivia. En la mayor parte de los casos, la droga fue trasladada de forma camuflada en aeronaves y camiones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El movimiento político del mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el martes que no presentará candidatos a la presidencia del país ni a la Asamblea Nacional en los comicios anticipados y tampoco apoyará otras postulaciones ni partidos. El movimiento Creando Oportunidades, Creo, hizo el anuncio de días después de que Lasso declinó participar como candidato a la presidencia tras disolver el Congreso y adelantar las elecciones generales para el 20 de agosto.
En México, el canciller Marcelo Ebrard anunció el martes que renunciará al cargo el próximo lunes para presentar su candidatura a la presidencia. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Comienza la carrera por la presidencia de México. El canciller Marcelo Ebrard anunció el martes que renunciará a su cargo para contender por la candidatura del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena.
He resuelto también, y así se los transito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
Ebrard busca convertirse en el sucesor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien según la ley mexicana no puede optar a la reelección.
Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
El canciller es uno de los funcionarios clave del gabinete de López Obrador y con el que ha trabajado desde hace más de 2 décadas. Formalizó su propuesta en momentos en que la competencia entre los aspirantes a la candidatura oficialista ha elevado su intensidad. Según diversas encuestas, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias para convertirse en la candidata de Morena en los comicios presidenciales de junio de 2024.
Las autoridades mexicanas dicen que el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente, mientras que hay personas que permanecen en estados fronterizos en una situación desesperada. Desde México, reporta Sara Pablo de La Voz de América.
A casi un mes de que finalizara el título 42, los flujos migratorios se han reducido, aunque cientos de migrantes que se encuentran en territorio mexicano no pierden la esperanza de cruzar a Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que de la misma manera las deportaciones son mínimas, incluso han llegado a registrarse 20 retornos por día. Explica que la reducción obedece a que hay una alternativa ordenada para intentar ingresar a Estados Unidos a través de la plataforma CBP One, y destacó que se ha alcanzado una cifra récord en el otorgamiento de visas y permisos de trabajo al sumar 1 millón entre 2022.
Entonces el incentivo para recurrir a un coyote que te cobra $7,000 o $8,000 que te promete llevarte a Estados Unidos después de todo un periplo muy peligroso se está reduciendo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ya no hay saturación de albergues. Sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, un grupo de migrantes de Centro y Sudamérica intentó cruzar por el puente internacional hacia Brownsville, Texas.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Residentes del sur de Ucrania huyen de las inundaciones provocadas por la rotura de una represa hidroeléctrica, mientras la comunidad internacional prepara suministros de ayuda para los damnificados. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Continúa la evacuación de residentes en las zonas afectadas por las inundaciones luego de la destrucción parcial de una central hidroeléctrica clave, un ataque del que Kiev y Moscú se acusan mutuamente y que se produjo en la ciudad de Nova Kakhovka, a orillas del río Dnieper y que divide a las fuerzas del Kremlin y de Ucrania en el frente sur de la guerra. Según la versión ucraniana, el derrumbe de la presa podría inundar hasta 80 localidades, el hogar de unas 42.000 personas. Sin embargo, todavía es pronto para determinar la magnitud de la catástrofe y como el propio jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró al Consejo de Seguridad, habrá que esperar en los próximos días para calcular los daños reales. Aunque no cabe duda de que este derrumbe tendrá consecuencias catastróficas y de gran alcance para miles de personas en el sur de Ucrania.
Estamos extremadamente preocupados por las personas en las áreas afectadas con las que actualmente no podemos contactar y estamos operativamente listos en cualquier momento para movernos con convoyes interinstitucionales y personal de ayuda, incluso en las áreas controladas por Rusia.
En ambos lados de la línea del frente, la pérdida de hogares, de alimentos, de agua potable y medios de subsistencia está generando una situación de emergencia.
Y mientras el Papa Francisco será operado de urgencia, y así lo informó el Vaticano. Más detalles con la agencia Franpres.
Operación de urgencia. El Papa Francisco se somete el miércoles a una intervención quirúrgica bajo anestesia general por un riesgo de obstrucción intestinal. El Vaticano informó que la cirugía es necesaria por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice a causa de una hernia incisional y que permanecerá varios días hospitalizado. Tras dirigir como cada semana la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y saludar a los fieles a bordo del Papamóvil, el pontífice argentino fue llevado bajo escolta policial al Hospital Gemelli en Roma. El martes por la mañana el Papa había tenido que pasar por el centro de salud para someterse a unos exámenes, pero el Vaticano no detalló su naturaleza. En julio de 2021, el obispo de Roma tuvo que ser hospitalizado unos 10 días en ese mismo hospital para someterse a una operación del colon, en la que se le extirpó una parte del mismo. Según dijo, sufrió secuelas de la anestesia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegal la controvertida reforma legal de Polonia del año 2019 por afectar la independencia de los jueces. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El máximo tribunal europeo ha determinado que la justicia de Polonia no es independiente. Así lo explica Adam Chibón, profesor de Derecho de la Universidad de Varsovia.
Mantiene su posición de que el sistema judicial en Polonia no es en su totalidad independiente y que se deben aplicar ciertas reformas para separar la influencia del poder político.
Según Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja clara la responsabilidad de Polonia.
El sistema de elección de los jueces realmente no garantiza su imparcialidad política.
El origen del conflicto está en la decisión polaca de desconocer la primacía de la justicia europea sobre la nacional, a pesar de haber aceptado la cesión de soberanía al ingresar en el bloque comunitario.
Siempre Polonia, desde una postura de país miembro, diciendo que las instituciones europeas no tienen competencia sobre las instituciones polacas.
No obstante, Adam Chibón considera que Polonia no ha dejado de ser una democracia.
Yo no diría que no es un sistema democrático porque las elecciones fueron libres. Lo que pasa es que el gobierno, utilizando ciertos métodos, ahora intenta controlar la totalidad.
Según Milosevic, Polonia no busca abandonar la Unión Europea, sino aprovechar sus privilegios sin cumplir la ley común.
Ellos lo que quieren es recibir todas las ayudas, los fondos fondos, y de hecho allí es donde la Unión ahora intenta castigarlos, donde más les duele, pero sí que quieren conservar sus excentrismos del nacionalismo étnico y sobre todo este toque autoritario.
Mientras tanto, el gobierno polaco reaccionó con ataques a Bruselas, dijo que el veredicto no fue redactado por jueces, sino por políticos, y calificó de corrupto al máximo tribunal comunitario. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, les acompañamos en nuestras redes sociales a las 12 del mediodía y continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y hasta mañana.